Bueno, pues llegamos al tiempo de tertulia de hoy miércoles. Don Antolín, bueno, buenos días.
Buenos días.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Doña Diana Mora, que habitualmente está los lunes, pero hoy está el miércoles. Buenos días.
Muy buenos días, si hoy tocamos esta semana cambio.
Bien, bien, tú cuando tú quieras, tú sabes que el lunes, miércoles...
renovarse o morir, esto es así.
Esta tertulia a veces se pone muy tensa, ¿eh? Ya te digo yo. Y don Manuel de Prado, que nos tenía abandonado hace mucho tiempo.
En Ascuas, estabais en Ascuas.
Sí, 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 todo bien por las cárceles de este
todo
país.
Todo bien, todo bien, todo bien.
Hay más delincuentes o menos.
Ha sido complicado conseguir salir a... Mucho jaleo en el trabajo y también alguna vez fuera del trabajo, pero bien, ya estamos.
Mira, lo de Ascuas que lo dice, por la chimenea, por el frío, ¿no?
Por el frío.
Está bien, está apropiado, muy apropiado.
Bueno, de momento en la cárcel sigue habiendo agua, ¿no? De momento no la han cortado, ¿no?
No, no, además, oye, ponemos unos barreños y enseguida se llenan.
Sí, ¿no?
Porque ahí está lloviendo todos los días, así que...
Joder, qué barbaridad. Oye, por cierto, cuéntame eso que me has dicho, ¿no? ¿Lo puedes contar o no? ¿Que te vas a un concurso de televisión? ¿Puedes o eso es todavía no? No es pasapalabra, es así que no va a estar en Antena 3.
A ver, como ahora esta radio tampoco la oye tanta gente.
Mira que ya nos escuchan en Santa Cruz y La Laguna, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un concurso de televisión, ahora parece que está de moda sacar cada día más concursos, entonces Televisión Canaria va a sacar un nuevo concurso que tiene, por lo menos, que yo sepa, tiene 3 o 4 en antena, pues va a sacar otro más. Y bueno, me postulé y el miércoles que viene tengo que ir a grabar. Y si
voy, ¿pero vas a concursar ya?
Voy a concursar ya. Coño. Luego lo emitirán en junio probablemente, unos 2 meses después.
Ah, que no es en directo los concursos.
No, no, los concursos.
¿Pero es una selección previa o ya el concurso en sí? Porque a veces una previa y luego pasa...
No, yo ya voy a concursar.
Ya va a concursar, a ganar pacha.
Pues suerte, suerte.
Ya le dije a José que como aquí no me pagan, pues a ver si yendo allí consigo un poco.
Hace bien, hace bien. ¿Y cómo se llama el concurso?
Batalla de cerebros.
Vaya, 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 vaya. Mano, lo de Prado.
Batalla de cerebros.
Pues nada, te vamos a tener que buscar un sustituto para los miércoles, la tertulia de los miércoles.
Tú sabes que decía Antonio Machado que...
¿Ya está estudiando?
Que, no, eso lo sé hace ya mucho.
Para la pregunta.
Eso lo sé hace ya mucho. Pero decía Antonio Machado que en España, de cada 10 cabezas, una piensa y 9 embisten. Entonces, la batalla de cerebros no sé si es entre cabezas que embisten o cabezas que piensan. Yo, por si acaso, estoy preparando aquí...
endureciendo, ¿no? Oye, pues vamos a ver. Queremos hablar de Canarias porque estamos en pleno debate del estado de la nacionalidad, que yo creo que es un tema importante para Canarias, pero que históricamente pues que nos van y nos vienen, ¿no? Dicen eso, ¿qué estado de debate? ¿Estado de...? ¿Cómo? Yo creo que es importante. Y además en los tiempos que corren más, en los que yo creo que cada vez necesitamos más unidad desde Canarias para presentar propuestas globales donde tenemos que presentarlas, ¿no? Y está además Fernando Clavijo insistiendo en la unanimidad a la hora de postular incorporaciones al decreto Canarias que nos permita pues que se apruebe en el Congreso con el beneplácito del PSOE y del PP, que al final son los que mandan en Madrid, ¿no? ¿Por qué se distribuye información tan poca entre la gente para este tipo de cosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Interesa a la clase política que esto no interese?
Yo me reitero siempre lo mismo. Efectivamente, creo que la transparencia y la falta de información es un problema grave que tenemos, ¿no? Y más los canarios, ¿no? No sé si es que no sabemos o no queremos o no podemos. Pero yo, estos debates que para mí creo que son interesantes y son necesarios, aunque a veces los políticos nos quieran convencer de lo contrario con su forma de actuar. En los tiempos que corremos creo que son más necesarios que nunca, que territorios como Canarias, tan frágiles y tan dependientes de lo exterior, seamos conscientes de la necesidad de que haya la mayor unanimidad posible. Entonces es triste cuando tú ves, primero, que es más de lo mismo, ¿no? O sea, hay un grupo de gobierno, te hace un presidente que, bueno, hace un planteamiento lógico dentro de su desarrollo, y ve la oposición que no va sino a más de lo mismo, ¿no? Sea quien sea, yo aquí no quiero tampoco poner colores a nadie, ¿no? Y además, en vez de preocuparnos por lo que es el estado de la nacionalidad de Canarias, de cómo nos puede afectar lo que ha pasado y sobre todo lo que está pasando en el mundo que nos afecta, ves cómo algunos buscan un eslogan para convencer a su líder. O sea, a mí me da mucha pena y mucha tristeza ver cómo, por ejemplo, un partido como el Partido Socialista, que no olvidemos que es el partido que más diputados tiene en el Parlamento de Canarias y que debe tener un comportamiento ejemplar como el resto, trata de desviar hacia un no a la guerra, cuando sabe que todo el mundo estamos en contra de la guerra, cuando ahora mismo lo que hay que poner es un silla canaria.
O sea, Bolaños, que es del PSOE, está intentando. Lo que está intentando aquí Clavijo, lo está intentando Bolaños, de unificar en torno a un escudo social.
Entonces,
como yo no lo entiendo, como el PSOE allá manda, vamos a ponernos de acuerdo lo más posible, incluso hasta Vox, y aquí no quiere sentarse con el gobierno para vamos a ponernos de acuerdo en qué tenemos que reclamar.
Claro, y termino ya, señores, hay un decreto Canarias. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero creo que tenemos que estar de acuerdo en que es necesario. Oye, señores del PSOE, señores de Nueva Canaria, señores, el otro partido ni un nombre, siéntese con el grupo de gobierno y digan qué cosas sí, qué cosas no, hagan propuestas, y estoy convencido que llegarían a un documento mejor, pero no, es todo el no, y eso es lo que no puede ser. Y repito, me gustaría ver la chapa en la solapa de todos esos diputados que ponga sí a Canarias.
¿Alguien más que quiera decir?
Bueno, yo creo que, para que la gente también sepa, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el debate del Estado de la Nacionalidad.
Qué pena, ¿eh? Que mucha gente no sepa lo que es.
Para hacer una comparación con la empresa privada, que lo pueden entender, bueno, son 3 días de trabajo, es como si la Junta de Accionistas de su empresa se reuniese y hicieran un análisis del estado de situación de la empresa a fecha de hoy, ¿no?
Balance del y propuestas estado, para el año que viene.
Exacto, y los nuevos objetivos que se van a cumplir. Y lo que se busca es que esté todo el mundo en consenso y de acuerdo, como sería una junta de accionistas. Claro que con la dificultad añadida de tener enfrente a una oposición que está haciendo su trabajo, en este caso un trabajo casi más de oposición ya de campaña electoral para ensalzar a su líder, Ángel Víctor Torres, con unas consignas que ya vienen dadas, que realmente pensando en las necesidades de los canarios y las canarias, ¿no? Que es a lo que se hacía referencia Antolín hace un momento. O sea, tenemos un Partido Socialista que lanza un mensaje en esta tierra y un Partido Socialista que lanza otro mensaje distinto si está en otras partes del territorio nacional. Y entonces tampoco eso tiene mucha lógica. En cualquier caso, el balance que se está haciendo, a priori, el presidente estuvo ayer creo que más de 2 horas compareciendo, además sin papeles, contando como los avances que ha habido, dónde estábamos cuando llegaron el 2023, qué datos se llegaron el 24 y el 25 es un estado de situación con la evolución de los datos. Hay importantes mejoras en temas de, sobre todo de dependencia, que se han reducido pues a la mitad las listas de espera.
Y objetivos además interesantes.
Y objetivos que además ellos han dicho, las islas menores vamos a quitar toda la lista de espera, ya no existe lista de espera en ninguna de las islas no menores, no capitalinas,
en dependencia,
en Tenerife, en Canarias, que son las de mayor población, sigue habiendo, pero se ha reducido un número bastante importante. También hay reducciones en las listas de espera quirúrgicas en sanidad. Ellos han planteado unos objetivos también en educación y los objetivos son mejorar la situación de vida.
Proyectos en vivienda, Diana, con los cabildos y ayuntamientos, que es importantísimo.
Exacto, el convenio que se ha firmado.
6.000 viviendas públicas aquí al final de la legislatura.
Entre 6 y 7.000 por año. Y además, sobre todo, yo, perdona que te interrumpa.
Sí, no, y con fichas financieras, con proyectos.
Importante,
claro.
Con los cabildos y ayuntamientos, que son los que tienen la última palabra, sobre todo los ayuntamientos, que son los que tienen el suelo.
Tienen competencia, y el suelo,
es importante.
Bueno, yo creo que se han dado pasos importantísimos en estos años y queda pues la recta final. Evidentemente, en 4 años es difícil revertir una situación que venían maldadas en todos los aspectos, en todos los datos, y bueno, se ha conseguido doblegar esa curva y se están poniendo los pasos para poder seguir avanzando.
Me responden ahí preguntas si a la clase política le interesa que la ciudadanía esté despegada de este debate, o esto simplemente es una incapacidad de hacerle ver a los canarios que este debate es muy importante.
Este debate es absolutamente necesario, importante, pero
hay voluntad de que la gente se involucre.
Creo que es un debate espeso porque es intenso, son 3 días, la gente está trabajando.
Escúchame, titulares tipo New York. Yo estoy que el alcalde de Nueva York me encanta. El debate es espeso, pero los titulares son cortos.
Sí, sí, sí. Yo creo,
dice 6.000 viviendas anuales, objetivo fatal.
Eso sí.
Reducir la lista de espera a 180 días. Exactamente. Tres objetivos. Vamos a poner 3 objetivos.
Yo creo que
eso es importantísimo que la ciudadanía, porque además miraríamos al Parlamento. Oye, ¿qué, sí.
¿Qué está haciendo esta gente aquí?
Yo creo que hay incapacidad.
Yo creo que una cosa interesante sería, ya que el debate del Estado de la Nacionalidad es una cosa que se celebra anualmente, y ya que es típico de estos debates, ¿no? También el debate sobre el Estado de la Nación, se supone que se anuncian medidas que seguramente son buenas, o sea, que innecesarias, ¿vale? Y siempre se anuncian esas medidas. Una cosa buena sería...
Que aquí se materializan con presupuesto. Que en el Estado hay de Estado, pero no hay presupuesto. Sí, con lo cual poco puede anunciarse. Poco puede anunciarse.
Bueno, sí. Lo que quiero decir, una cosa buena, que además... Ahora mismo voy a hablar desde el desconocimiento más absoluto, porque no sé si se hace, pero sospecho que no se hace, sería en la primera media hora del debate decir, los titulares del debate del año pasado fueron este y este. Hemos llegado hasta aquí.
Es lo que hace el presidente del gobierno autónomo, es hacer un balance de cómo está.
Un balance de cómo está, pero sí.
¿Qué prometimos el año pasado y cómo que hemos conseguido?
Pero desde el anterior debate, no desde el principio de la legislatura. El debate sirve de algo.
Hacemos un seguimiento de los objetivos.
Quiero decir, si el debate tiene unos objetivos...
A ver, un año es el corto plazo. Los objetivos no son todos al corto plazo.
Yo lo entiendo.
Tú pones unos objetivos y después miras al año siguiente si los objetivos están avanzando y están cumpliéndose o no. O si hay que poner algo, hay que cambiar algo.
Sí se hace.
Pero fíjate lo que he dicho. Hasta aquí. Yo entiendo que no se van a cumplir del todo, pero sí, empezamos por aquí.
No, pero
empezamos
bueno,
por
se
aquí,
han marcado objetivos, por ejemplo.
Se hace si no, bueno, no se hace por año.
Se hace por legislatura.
La pregunta es si se hace el año pasado o no. Si se hace un poco y se hace balance de lo que se había dicho y lo que se ha ido consiguiendo y lo que se va a seguir haciendo.
O sea,
si hay un balance. Lo que no, esto no es una empresa privada donde tú los presupuestos de este año hagas la Junta de Accionistas y cierres el ejercicio y empieces otro ejercicio. Aquí hay un trabajo de la continuidad. Sí. Y claro que se hace, un resumen de lo que se ha
Yo sé que se hace un resumen que se supone que el Estado de la Nacionalidad quiere decir precisamente eso.
Me estás preguntando si se hacía,
Yo lo que quiero es la comparativa con respecto... O sea, para que la gente valore el debate... Hay que demostrar que el debate es válido.
Claro. ¿Cuánto es el presupuesto de la comunidad autónoma?
Si tú me dices 12 ahora mismo...
12.000 millones.
12.000 millones. Somos 2 millones de canarios, ¿no?
2.200.000.
Sí. Si estamos diciendo que cada canario de media... Cada canario, no cada familia, sino cada canario, que si tiene 5 en la unidad, es lo que vamos a salir por 5. Se ha gastado unos 5.000 euros en impuestos, ¿no? Porque de algún lado sale el presupuesto de la comunidad autónoma. Si cada canario aporta una media de 5.000. Si tienes 3 hijos, pues 6 por 3, 18, más los 12 de tu mujer y tuyo, pues al año. Sí. Nos debería preocupar que se gastan ese dinero, ¿no?
Mira,
es importante.
Nos preocupamos cuando pagamos de alquiler, ¿no? Pues a lo mejor pagamos más de impuestos que de alquiler.
Mira, yo evidentemente he seguido los 90 minutos de ayer, más las 4 horas de un debate que es completamente diferente a lo que habéis seguido vosotros, porque...
¿Lo escuchaste ayer?
Sí, todo.
Yo no.
Yo sí, los 90 minutos del discurso de Clavijo bastante patético y las 4 horas de debate bastante patético.
El 4 de debate yo media, puede ser.
No, la he escuchado con atención, porque
pero
con vídeo y todo, porque yo me dedico a esto,
pero
tengo 16 años.
Giovanna, pero me gustaría.
Ahora le
No
voy a justificar.
Ya con vídeo no soy capaz.
No, que digas ahí.
Vale, 2 horas de discurso de Clavijo, ¿qué te pareció en términos generales?
En términos generales, nada de nuevo, escrito hasta mano, nada de interesante.
Tenía datos en papeles, pero el discurso estaba en la cabeza.
Era flojo el discurso. O sea, en el discurso de una. Preciso, cuando yo digo que el discurso es patético y que es flojo, no estoy diciendo que se tiene que quitar de la política Clavijo, estoy diciendo y sugeriéndole que mejore.
Sí, pero ¿por qué?
Que le aprietan los asesores.
No, vamos a ver.
Pero ¿tú por qué piensas que es patético? ¿Tienes argumentos?
Porque empezar el debate con el no a la guerra que acaba de criticar. Okay. Acaba de criticar el no a la guerra del PSOE, pues empezó Clavijo.
Explica. Clavijo, lo primero que dijo fue no a la guerra. Tampoco lo entendí muy bien.
Empezó así. Su panorama de visione di politica internazionale e esteriore è patetica. Cuba soffre per colpa di Donald Trump. Eso fue el principio, el incipit del discurso de Clavijo. Por eso digo que ha sido un poco patético.
Bueno, pero ahí eso no nos importa mucho a los canarios.
Exacto, vale. Sí, creo que no, da igual. En el sentido, eso lo ha pronunciado. Y
¿te has dado cuenta que esa introducción, nadie la ha recogido? Nadie la ha recogido.
Pero la ha dicho. O sea,
pero eso es de cara a la galería, de cara a Canarias.
Si lo ha pronunciado, creo que ha entendido que era importante. O sí, tenemos que creer que Clavijo habla sin tener en consideración lo que dice.
¿Sabe lo que
de
yo
la
creo
dos lunas. O también, sabe lo que dice, o no sabe lo que
escúchame,
dice.
Escúchame, yo no lo escuché en directo, pero eso ya no es la primera persona que me lo dice, que la introducción fue muy light. Y yo, personalmente, creo que es para calmar las madres. Es decir, vamos a poner a todo el mundo contento. Estamos aquí los socialistas, los de Nueva Canaria, vamos a ponernos en modo pausa, todos estamos de acuerdo que no queremos guerra, que Trump es un peligro para todos, sí, nos ponemos en ese discurso, ¿no? Que parece que hay unanimidad, y si no hay unanimidad, menos Vox, todos demás están preocupados por lo de Trump.
Vamos a ver, si necesitamos que el debate sea importante y que cale en la cabeza de todos los canarios como algo importante, debemos hablar con lo punto analítico e critico di quello che ha passato ieri, perché ieri abbiamo ascoltato un portavoce del Partito Socialista che non è che era proprio un idiota della politica, ha detto cosa sensata. Non è che possiamo sempre dire che lo portavoce di Nueva Canaria sono isterico e che lo de Vox sono fascista. Non possiamo concluire così.
Ni tampoco si queremo, che si queremo, il presidente è patetico. Tampoco possiamo seguir così.
No, perché?
No sé, porque es que parece que uno sí se pueden ofender, pero otros no, ¿no?
Pero vamos a ver.
No lo sé, yo creo que el respeto tiene que ir para todos en la misma línea.
La análisis política exige que se sea claro y con coraje.
Bueno, a ti no te ha gustado, esa entrada no te ha gustado, a mí tampoco.
Pues podía haber dicho, ha tenido un discurso que no ha sido ni claro ni con coraje, ni ha tenido suficiente coraje. No, es patético el presidente. Yo creo que rosa un poco la falta de respeto.
Pero yo sigo sin entender.
Sí, eres durita. A mí me cae también Fernando Clavijo, me cae.
He interrumpido a alguien antes de que me hablara. No,
pero
puedo acabar.
Sigo sin entender.
Es que está siendo muy polémica tu intervención, Giovanna. Venga, vamos a quitar la palabra patética que no le ha gustado aquí a más de uno.
Perdonadme, no estáis acostumbrados al análisis política coraggiosa.
Está claro
que no. Eso es el problema.
Pero
que
vamos,
no podemos decir que
que nos atascamos.
Perfecto. Ha sido un discurso que hace lo tiempo de Pericles, que hablaba los atenienses. Mira, excelente, un discurso excelente para descargarlo y enmarcarlo. Ha sido profundísimo. Todo excelente.
Venga, la estructura no estuvo bien.
Un debate que de verdad, desde los tiempos de Pericles, cuando hablaban los atenienses, no se ha oído un discurso político así tan profundo.
Pero escúchame.
¿Es mejor?
Escúchame. De las cosas que se han propuesto, ¿tú crees que Trump no es un peligro para Canarias?
Bueno, yo no lo nombraría poco, no sea que pone el acento en Canarias.
Fernando Clavijo lo que estaba diciendo era la política internacional está viendo una serie de datos que aquí a Canarias nos deberían empezar a preocupar.
Por eso
y que les pido,
decir,
entre otras cosas, vamos a ponernos de acuerdo nosotros para protegernos de lo que pueda venir.
Por eso
es lo que yo entendí, con defectos de...
Por eso acabo de decir, no lo nombramos mucho, a no sea que pone el acento y la mirada sobre el archipiélago. Mejor no nombrarlo.
Pero a mí me gustaría, mira, yo respeto todas las opiniones y yo no ni me siento molesto. Yo, cada cual puede decir, cada cual es dueño de su palabra. Yo no voy aquí a juzgar a nadie, como tampoco espero que me juzguen a mí, porque yo tengo mis opiniones, que puedo compartir o no.
Yo no he juzgado a
solamente
nadie.
Que a mí sí me gusta, se diga lo bueno, se diga lo malo, cuando uno da opiniones, pues por lo menos argumentarlo, ¿no? Yo creo que el debate de la nacionalidad, en este caso de Canarias, más allá de que, por supuesto, en un discurso de 90 minutos como tuvo y luego intervenciones sueltas, pues puede haber cosas que me gusten más, cosas que me gusten menos, cosas que no me gusten. Y solamente las hay. Lo que pasa es que yo voy...
Termino.
Yo voy al grueso, ¿no? O sea, si Fernando Clavijo, yo no sé por qué lo ha dicho, porque yo no estoy en su cabeza, yo puedo opinar cosas, pero puedo estar totalmente equivocado. Yo no sé si él no a la guerra y lo de Cuba lo hice para un poco buscar la complicidad con la oposición. Porque realmente lo cree, o para evitarse... ataques
que después se lo manden.
Claro, que se lo manden, entonces ya se adelanta. Y oye, que yo también estoy. Yo no lo sé. Y es para centrar el tiro. Entonces, el tiro es Canarias. cómo está Canarias, qué se ha hecho y qué se va a hacer. A mí me gustaría que centráramos el debate
en eso,
no en que si Cuba, que si Trump, porque es que queda tan lejos.
Pero más allá por el perfil, por el perfil del presidente. Perdona, o sea,
es que me habéis interrumpido
dentro de los liderazgos, que hay muchos tipos de liderazgos y cada uno elige el tipo de liderazgo que quiere tener. Hay liderazgos que son totalitarios, hay liderazgos que son de consenso, hay liderazgos que son de impulsar a tu equipo, y evidentemente el perfil de Fernando Clavijo no es un perfil totalitario, sino es un perfil de aunar, de intentar encontrar el consenso y de buscar, por supuesto, que haya la menos crispación posible, porque si lo que vamos a hacer es coger el Parlamento de Canarias y convertirlo en lo que hay en Madrid, que están todo el día tirándose los trastos a la cabeza, siempre, apaga y vámonos, porque eso nos avanza.
Yo creo que lo que hace el
presidente es precisamente tender la mano a unos y a otros, intentando estar en esa posición, que está el nacionalismo,
como hizo cuando estuvo en la oposición, cuando la pandemia, uno de los primeros que tendió la mano fue Fernando Clavijo.
Una política constructiva.
Pero puedo hacer una observación. ¿Se puede pretender una mejor capacidad argumentativa a nuestro político, sí o no? Argumentar bien, hablar bien, no significa hacer y transformar el Parlamento Canario como Madrid. Hablar bien significa profundizar un pelín más el discurso, porque ayer, de verdad, hay alguna cosa, la han sacada lo de Nueva Canaria, no la han sacada Clavijo. Yo espero que hoy, como que estoy aquí...
¿Qué cosa? ¿Es que no has dicho ninguna cosa?
Podemos hacer que yo hago mi intervención con la premisa
pero
y la
vamos
cago.
A intentar hacer intervenciones más cortas, porque si no es que...
Ya, pero vamos a ver. La intervención de Nueva Canaria ha advertido sobre todo lo dato que Clavijo no ha dicho. Es normal que él no lo ha dicho, porque ha sido un discurso de premisa. Pero cuando ellos y todo lo demás, el Partido Socialista, Vox y Nueva Canaria, han sacado lo número y lo dato dell'occupazione y lo dato della lista dell'insanità e della costruzione della vivienda, todo ese problema che affetta Canaria, nella replica non hubo una compenetrazione di idea. Eso es lo que falta. Por eso el debate no sigue y no es proficuo, no es importante. Y se queda en lo titular, que hoy en día se refiere solo y exclusivamente a la propuesta de Clavijo. Por eso todo es patético. En ese sentido, es pobre. ¿Es posible pretender un pelín más de contundencia a eso político que se postula en que lo votamos? ¿Soy la loca yo? ¿O es que estamos aceptando que todo tiene que ser tranquilo mínimo? ¿Podemos pretender algo más?
Si vamos a lo concreto, es decir, de lo poquito que he podido extraer del debate, yo no lo vi entero, sinceramente.
Yo lo vi todo.
He leído Canarias Ahora, he leído El Día, Diario Aviso, he visto digitales de Atlántico Hoy, Tribuna Canaria, no está muy seguido, pero sí he tenido puesto, no mirando el vídeo, pero sí he puesto el audio del Parlamento de Canarias un tiempito, no completo, las cosas como son. Y sí he visto vídeos de que han puesto los distintos partidos políticos. ¿Qué podemos extraer? Es decir, propuestas importantes, porque la oposición, ¿qué dice? ¿Qué propuesta hace la oposición? ¿Lo que está diciendo no es verdad?
No.
¿Los datos de sanidad no son de todo correctos?
La oposición hace oposición, pero una oposición que
hay 3.000 millones de euros que no se han gastado.
Proyecto.
Hacen una crítica que es lo propio, pero no aportan.
Es que eso es lo que digo, es que es patético todo, no aportan nada. Yo me quedo con la mía.
Y yo no es por defender a Fernando Clavijo, pero sí ha puesto dos cosas importantes encima de la mesa: la vivienda y el decreto Canarias.
Lo del PSOE, yo creo que es importante que perfil le ha sacado.
Y le critico que no haya explicado más del decreto Canarias.
No ha dicho nada. Son titulares.
Lo del alcalde de Nueva York.
Son titulares.
Cuatro cosas. Métale en la cabeza cuatro cosas al pueblo.
Tres cosas. Mira,
sí, que la gente tenga claro cuáles son las prioridades de esta tierra.
Tres patas son las mínimas para que una mesa sea estable. Pues tres. Mira.
Es que la gente compra esos discursos en el sentido que lo entiende. No podemos esperar que todo el mundo sea politólogo. No podemos esperar que la gente escuche seis horas un debate. No podemos esperar eso.
Pero sí, debemos pretenderlo. No,
¿qué va?
Mira, una cosa.
¿Qué hacemos al hacer ese debate?
Te digo, sin entrar, porque yo no me pegué las seis horas. He oído como Diego y trozos, y luego he oído resúmenes, he oído vídeos. Pero una cosa está clara, y esto no es de este debate, es de todos los debates. Tú pones tus argumentos, que yo los respeto y no tengo nada que decir, pero hablas que si la oposición dijo, que dio cifras, que si Fernando Clavijo... yo he entendido, no sé si no corrigen, que estás dando por válidas las cifras que pone la oposición no. y no las que pone Fernando. Vamos a ver. No, espera, espera.
No, han dado todo.
Entonces, yo tan válidas pueden ser las cifras de la oposición como las del de presidente. Espera,
déjame terminar.
Yo solamente digo una cosa.
Los datos son los mismos. Pasa que se leen de una manera o de otra.
Ese día tiene que llegar.
Yo sí te digo una cosa. Yo por lo menos he visto, en lo que he visto, que por lo menos se han dado cifras. Luego podemos valorar si esas cifras que ha dado se han cumplido, no se han cumplido, estaban dentro de los objetivos. He visto por lo menos propuestas de querer hacer cosas para mejorar las cosas. Eso lo he visto. Luego, ¿se podrá equivocar o no se podrá equivocar? Lo que sí es verdad que no he visto en la oposición es propuestas para mejorar esas propuestas. Oye, si tú crees que eso es malo, dime qué se puede hacer para corregirlo. O sea, no lo he visto. Como tampoco lo veo, por desgracia, en toda la política. Yo creo que es una pena. Es una pena.
¿Qué pinta eso que está diciendo con mi discurso?
No.
Es un discurso limitado.
Venga, acaba.
Sí. Solamente lo que sí es verdad, que yo creo que hace falta, es que nos demos cuenta, todos, los que están gobernando, los que están en la oposición, porque los que están hoy en día en la oposición, mañana pueden estar gobernando, que la política que los ciudadanos esperamos es otra cosa totalmente distinta.
Yo insisto, desde el desconocimiento, otra vez, pregunto. Las propuestas que se supone que hace, en este caso, el presidente del gobierno, ¿de alguna manera las ha compartido previamente, aunque sea dos días antes, con el resto de los grupos? Porque es difícil, sobre la marcha, yo te lanzo una propuesta y tú contestarme... Te la voy a mejorar con esto, porque a lo mejor, claro, no estáis en la misma línea.
Normalmente.
Entonces yo pregunto desde el desconocimiento.
Entiendo lo que estás diciendo. Mira, yo tampoco lo sé exactamente cómo funciona el Parlamento. Yo te puedo decir que el Cabildo, que hacíamos el debate del estado de la isla cuando fuimos consejeros, estaba tanto Antolín como yo, sí que se llevaban como los principales hitos, se buscaban 10 hitos, y cada partido político ponía los suyos, con además sus motivaciones, y después se transaban. Nosotros nos reuníamos como si fuesen como cualquier...
Previamente
y se llevaba, y después de todo lo que había se decía, bueno, pues esta sí, porque ha salido por todos, esta no, y a lo mejor se llegaban a acuerdos, pues cada uno ponía 10 suyas y a lo mejor salían en total, pues yo qué sé, 40 o 50 aprobadas por unanimidad de todos los grupos.
Si eso mismo pasa en el Parlamento, que entiendo que a lo mejor...
Él lo dijo, que previamente ha informado a todos los capogrupos de los partidos. Lo ha dicho. Por eso es aún más patético el siguiente paso.
Lo que pasa es que hay gente que en vez de aprovechar esa oportunidad para buscar la unanimidad, porque al final, cuando tú hablas de un decreto Canarias, lo único que estás diciendo es, vayamos como un bloque único que es Canarias, no como distintos partidos, y vayamos en bloque a defender lo que necesitamos aquí de cara al Estado, ¿no?
Pero
en vez de hacerlo y de llegar a ese consenso, lo que hacen es aprovechar esa puesta en escena para lanzar un mensaje de campaña electoral.
Pero a
esto
lo mejor
es lo que está pasando, y
no
cada uno viene sacando su mensaje político.
Eso llevamos años que es inevitable.
Esa es la realidad.
Llevamos años que es inevitable, y más con la situación que se empezó a dar en España ya después que cada presidente de comunidad autónoma tiene la potestad de convocar elecciones cuando quiere. Porque cuando eran todas de alguna manera en la misma fecha, pues solamente nos preocupamos un poco de las catalanas y las vascas y las gallegas y además de inicio también eran en la misma fecha, con lo cual tampoco, entonces, pero ahora vivimos en esa campaña electoral permanente, porque claro, hemos pasado por Extremadura, Castilla y León es ahora el domingo, luego la semana
Aragón, no te olvides,
Aragón que también
mayo Andalucía,
en mayo es Andalucía,
y si
ya calculan también que las catalanas también, entonces y esas campañas electorales trascienden, porque luego tú ves las noticias y incluso en los diarios locales, en el diario de avisos, te ponen un poco de cómo va la campaña electoral en Castilla y León. Y dices,
últimamente el diario de avisos es un periódico nacional.
¿Y a mí qué me importa?
Últimamente a mí me... menos una noticia o dos, el resto es...
Y por supuesto en todas las televisiones estatales. Y, sinceramente, lo desconozco. Pero sospecho que hasta Televisión Canaria de vez en cuando ofrecerá información, aunque sea escasita, pero una pincelada sobre que hubo elecciones en Aragón y hubo elecciones en Castilla y León. Supongo que como mínimo los resultados los dará. Entonces, lo que quiero decir es que se está haciendo que la política que se convierta exclusivamente en procesos electorales. en vez de en vamos a
permanentemente
hacer cosas
campaña
para
electoral.
Vamos a hacer cosas para mejorar la vida de la gente.
Se está sí, pero para los proyectos nacionales, para la Coalición Canaria, por ejemplo, que solamente se presenta aquí, o para el PNV, o para, no.
Tiene claro, sí, pero, el foco.
No, pero también les sirve.
Sí, claro.
También les sirve, porque al final atacar a los otros dos grandes que les pueden quitar votos, porque estén gobernando aquí o allí, también les sirve. O sea que de alguna manera también es interesante.
Todo.
Siempre hay que tener en cuenta esos factores. Entonces, yo lo que creo es que debemos de plantearnos el olvidarnos un poco de la permanente campaña electoral y dedicarnos más a hacer cosas. No hay mejor campaña electoral.
¿Le estás hablando a los políticos o a los ciudadanos?
A los ciudadanos y a los políticos.
No hay mejor
campaña electoral que hacer bien las cosas. Eso, tú sabes que cuántas veces te lo dije yo eso cuando hemos concedido un partido.
Por supuesto.
Y cuando hablábamos de las campañas electorales internas, no, que se quiere presentar esto y tal, y yo te decía, digo, pero es que estos están convenciendo a la gente a base casi que...
Manolo y yo, para los que no lo sepan, hemos coincidido en dos proyectos políticos, en uno de ellos muy enfrentado, en UPyD.
Bueno, sí, muy enfrentados de primeras.
El primer día que nos presentaron, yo era el enemigo público, number one, porque era el paracaidista que venía de la mano de Las Palmas a tomar posesión de Tenerife. Y no veo a los de Tenerife como se pusieron. Eso un día lo contamos. Sí. Ya lo hemos contado.
Bueno, yo quiero hacer una reflexión del debate dentro de los datos que se han mostrado, porque estamos diciendo, el gobierno presenta unos datos en manos del presidente y la oposición presenta otros datos. Pero si analizamos los datos, o sea, los datos de la oposición son, a pesar de los 12.000 y pico millones de presupuesto que tiene el gobierno de Canarias, ellos dicen, has dejado de ejecutar 3.000, pero claro, están sumando los del primer año, los del segundo y tercero. Ha sido 1.000 de cada año, eso no te lo dicen, sino te hacen el sumatorio. Y después te dicen tal. Vale, pero es que lo que está diciendo el gobierno es, he mejorado en educación, he mejorado en sanidad, he mejorado... Y ellos dicen, sí, pero dejaste de gastarte tanto, pero ¿y dónde has dejado de gastártelo?
Sí,
porque
esto...
yo te puedo decir que sanidad está ejecutado el presupuesto prácticamente al 98%. Entonces, habrá también, porque claro, es poner los datos así de esa forma. Ellos no le están rebatiendo que han bajado las listas de espera, no le están rebatiendo que tienen un mejor ratio en las aulas escolares, no les están rebatiendo que se haya hecho el mayor convenio en dependencia de la historia, ni le están rebatiendo que se haya hecho otro convenio en vivienda. No, le están rebatiendo otros datos distintos, pero no le están rebatiendo los datos que está poniendo el gobierno.
Claro, pero
entonces,
siempre, la gente tiene que saber, porque
te den un dato así en el aire, claro, sin una comparativa, es lo mismo que yo ver, ¿no? Es no decirte nada.
Pero siempre va a haber datos para rebatir. O sea, el gobierno puede decir...
Decime otro datillo, de las que me gustan a mí.
El gobierno puede decir que hemos reducido las listas de espera y ahora la lista de espera, la media de la lista de espera es...
180 días.
180 días.
Pero ¿desde entonces, cuándo? ¿Desde que uno va y dice, quiero que te
no
va, desde que va al centro de salud y le dice,
no lo sé,
me duele hecho...
No, de la quirúrgica, estaban hablando.
Desde que tiene fecha de operación.
No lo sé, exacto. No lo sé.
Vale, porque es que es más tarde, tarda más en desde que estás malo hasta que te dicen cuándo te van a operar.
Diego, que no lo sé, que me da igual, que no es eso a lo que
venga,
voy.
Que nos quedan 10 minutos y quiero cambiar de tema.
Que a lo que voy fundamentalmente es a que siempre va a haber un margen... Oye, teníamos las listas de espera en 240 y ahora estamos en 180. Y te van a decir, pero es que yo las quiero en 120 o en 60, porque
claro,
lo ideal sería no tener lista de espera.
Entonces,
claro,
eso, ¿no?
Siempre la crítica venga, siempre va a ser porque nunca se va a conseguir el 100% de efectividad.
Pedagógicamente.
Entonces, la cuestión es saber valorar. Pero también te digo una cosa, y esto sobre las
listas... Y acabando, que nos quedan 10 minutos.
Sobre las listas de espera, que a mí me atañe directamente como sanitario, aunque no esté en el Servicio Canario de Salud, pero muchas veces el tema de las listas de espera no es solamente meter más dinero para trabajar más. A veces no, hay que plantearse... No.
Hay
cambiar.
Que estabilizar al personal, como
no,
se ha
no,
hecho.
Sí,
hay
pero
que
bueno,
hacer muchas cosas
bueno,
que se están haciendo.
Al personal
lo que pasa
por
uno
europea,
también
pero
tiene
eso,
que mirarse
es...
lo que hizo cuando estuvo, ¿no? Que
no,
eso
no, que no estoy
hay
hablando
que hacerlo
de eso.
También.
Vengamos de pedagogía parlamentaria.
Que hay que mirar a ver si cambiamos el enfoque sobre qué hacer para bajar la lista de espera, simplemente cambiando los paradigmas sanitarios, que es una cosa que demanda mucho personal sanitario que entiende que hay muchas cosas que son absurdas, como por ejemplo que un médico de cabecera, un ejemplo clásico de un médico de cabecera no te pueda pedir una resonancia magnética de la zona lumbar cuando sospecha que tiene una hernia discal y te va a mandar al neurólogo, al neurocirujano, te tiene que ver el neurocirujano después de 2 meses que estás todo jodido y el neurocirujano lo primero que hace es pedirte esa resonancia magnética.
Esas son las pruebas diagnósticas, pero estábamos
pero
hablando
pero
de la
son protocolos
de
que hay que
cambiar. Entonces sí, me estás hablando de otra cosa.
No, pero lo que te quiero decir es que hay una serie de protocolos
sí. que hay que cambiar.
Que la mayoría de la personal, la mayoría de los profesionales saben que hay que cambiarlos, pero por lo que sea, no se cambian.
Manuel, yo creo que estamos entrando. Perdona.
Presiones políticas.
No, eso no.
Eso es política.
No.
Eso es política.
Yo creo que no es política. Habrá que aprobarlo en el Parlamento.
Estamos en gestión.
Estamos entrando en un.
Y yo quería cambiar. Pero este ha cambiado.
Estamos entrando en una forma de expresarnos, un discurso, perdona, yo valoro tu conocimiento, que la gente, la mayoría de la gente se pierde. O sea, cuando empezamos, yo creo que lo importante es lo que la gente le afecta, y es cuándo me van a mí operar, no que si la prueba es para arriba o para abajo. Y una cosa, para mí, fundamental, que afecta al 100% de las personas, y es la cesta de la compra, es el día a día, es el gasto de la comida, el supermercado, la luz. Y eso también hay que poner medidas, porque lo que está y lo que viene es importante.
Y llevar a los niños al supermercado, claro, para que vean lo que cuestan las cosas. Claro. Es importantísimo que los niños vayan al supermercado, claro, y que se queden allí hasta que papá pague o mamá pague.
Como actividades escolares.
Porque yo, no, sí, te lo digo en serio, yo tengo ahora esa costumbre y se asustan.
Mi hija me hizo gracia de pequeña una vez que le no sé qué me pidió, y le dije, no, si mami no tiene dinero, te lo puedo comprar. Me dice, como que no, vete al cajero y lo sacas, porque ella tenía la idea de que uno iba al cajero y le daba dinero, como si, y te había que explicarle que había que ponerlo antes para antes que poderlo sacar.
No, pero cuando están ya en la edad en la que van a salir y saben lo que cuesta el cine, saben lo que cuesta un refresco, una hamburguesa, entonces bajan el carrito de la compra y pasan una compra con dos trozos de carne congelada, dos trozos de pescado congelado y dos botellas de aceite, más 6 litros de leche y un poquito de café, pasta, arroz, y dicen 78 euros y dicen, ¿cómo? Sí. Pues esto es lo que cuesta comer una semana.
Sí, sí, sí.
Una semana,
a mí no me baja de 120.
Con suerte.
Con cuatro cosas.
Él no a la guerra soluciona todo.
Dime dónde comes una semana por 78 euros. Para apuntarme.
Es la última compra que hice, pero no es 78 la semana. Está claro.
No, la guerra no soluciona todo, pero la guerra nos va a subir la cesta de la compra más de lo que estamos pagando. Eso, alguna relación directa tiene que ver.
Y eso no afecta a todos. En algún momento habrá que aplicarla.
Y eso no afecta a todos. A todos.
Bueno, a todos. Al material,
el precio
de
la pregunta, una todo preguntita. Lo que importamos. ¿Ustedes creen que alguien en esta comunidad autónoma, vamos a decir, qué porcentaje de la gente que vive en esta comunidad autónoma conoce cómo se eligen los diputados del Parlamento de Canarias? ¿A cuántas personas que ustedes conocen le preguntan, una cafetería, ¿no? Los que toman café habitualmente, le preguntan, oye, ¿cómo se eligen los diputados del Parlamento de Canarias? No cómo funciona la ley electoral, sino cuáles son las circunscripciones. No. ¿Qué significa cada papeleta de las que usted vota?
Es que
¿qué te asustaría? Es decir, abogados, claro, arquitectos, claro, ingenieros, Diego, gente que no tiene ni idea.
Pero Diego, ¿qué
les preocupa?
¿Qué vas a esperar de la gente de la calle que tiene muchos problemas del día a día cuando un diputado, diputado por una provincia no sabía a quién representaba?
El de Vox de hace poco. Bueno, pues es importante,
Es una realidad.
Pero sí, pero es que estoy insistiendo mucho de que el gobierno de Canarias y el Parlamento Canario debe preocuparse de formar a los canarios de qué es lo que están eligiendo. Porque a mí me llamó mucho la atención, porque yo hago algunas historias de mirar cosas, ¿no? Para los que no lo sepan, ya aprovechamos y lo decimos. La provincia de Santa Cruz de Tenerife es una circunscripción para el Congreso de los Diputados. El voto de La Gomera, el Hierro, La Palma y Santa Cruz de Tenerife se totaliza y se eligen unos diputados, que no recuerdo ahora mismo cuántos son.
¿A dónde?
Para el Congreso de Diputados son siete. Creo que son siete. Tres del PSOE, tres del Partido Popular y uno de Coalición Canaria actualmente.
Tres.
Tres del PSOE, tres del Partido Popular y uno de Coalición Canaria. En el Parlamento Canaria son cuatro circunscripciones. Está la isla de Tenerife, que son 15 diputados, y las tres menores, que son otros 15. Cuatro La Gomera, creo recordar, el IR3, y otros ocho para La Palma. ¿Saben cuántos diputados hay de esos 30 que serían los aparejables a Cristina Valido? ¿Saben cuántos hay de esos 30 de Coalición Canaria? 14.
O sea, aquí, en la provincia.
Sí, que cuando el canario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife vota al Parlamento de Canarias, le da la confianza a Coalición Canaria.
Sí.
Pero ese mismo canario que vota al Congreso de los Diputados reduce a menos de la mitad el voto cuando va al Congreso de los Diputados. Sí. No hace falta pedagogía para que la gente sepa lo que está votando.
Claro.
No hay cabezas pensantes en Coalición Canaria para explicarle a la gente, mire usted, es que esto es más importante incluso que el Parlamento de Canarias es el Congreso de Diputados. No, si usted votara lo que vota esto, al Parlamento de Canarias, tendríamos tres diputados.
Y además, mira,
tendríamos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
No lo creo.
Pedagogía bueno, siempre.
Bueno, si no lo creo. Pero que lo sepan, que lo expliquen.
No, pero no lo creo. Quiero decirte, realmente, porque como los datos son los que son.
Al final son insulares.
Y cada uno los maneja como quiere, tú los has manejado un poco como quieres.
No, no,
la realidad es que como la circunscripción al Congreso de los Diputados es única, pues.
El voto de la Gomera. Hierro y La Palma
hay
se diluye.
800.000 habitantes en la isla de Tenerife,
sí,
y menos de 200.000
en La Gomera. Que en La Gomera tiene cero.
En La Gomera no somos el fuerte, precisamente.
Hay tres de ACG y uno del PSOE. Y en La Palma están empatados. Y en El Hierro hay dos, que es uno del grupo mixto, que es Raúl Acosta, y uno tal. Es decir que yo creo que
si
trasladamos los votos...
Pero ya aportan.
Yo creo que si extrapolas completamente los votos de las autonómicas a las generales, como muchos sacados. ¿Cuál es
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Pero es que en Gran Canaria tendría otro. Simplemente con que la gente votara lo mismo.
No sé si en Gran Canaria.
No ha hecho el número, pero me llama la atención, porque es que esto es un problema de pedagogía. Hace falta explicarle a la gente lo que está votando.
Sí, si realmente yo hice el ejercicio hace un par de elecciones, si lo hice por el nacionalismo. Si el nacionalismo hubiese ido junto a las elecciones... en Madrid habríamos tenido tres diputados, dos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y una provincia de Las Palmas. De todas formas, volviendo a tu pregunta, yo creo que hay un problema grave de entendimiento o de saber explicar o de saber llegar a la gente de qué es votar a Canarias y qué es votar en el Parlamento de España. Sin embargo, yo creo que hay nacionalidades, hay comunidades que eso tienen resuelto. Los vascos y los catalanes no tienen ese problema, más o menos ellos van en la misma línea. Yo creo
pero la gente sabe lo que está votando.
Claro, claro. Entonces, aquí lo que falta.
El que vive en Cataluña sabe
lo que
vota.
Falta es que, lo que falta.
Mayoritariamente.
Lo que falta,
hay más
lo que
debate, claro, hay más presencia política en la red de comunicación.
Lo que hace falta,
la gente tiene más interés.
Aquí, no.
aquí lo que hace falta es salirnos de los reinos de taifa, porque aquí realmente lo que ha dicho el reino de taifa, cada uno lo único que tiene es su chiringuito particular y pensar más allá de la isla y de las islas, y pensar en clave estatal. Porque si no, seguiremos centrados. Aquí hay muchos políticos que mientras ellos tengan su chiringuito resuelto, poco les importa.
Yo, ¿qué me dices?
Es muy intolerable que un alcalde saque cinco votos para su alcalde y para el Congreso de Diputados saque uno. Año tras año. Y que nadie le diga desde arriba, oye, mira,
es un problema
igual
político.
Que te mueves para tu municipio, muévete para lo nacional. Año tras año. Y no es un ayuntamiento, son varios.
Diego, ¿se han visto casos donde incluso ha pasado a nivel de ayuntamiento, cabildo y gobierno autónomo? O sea, yo creo que eso es intolerable. Y eso hay que empezar a trabajar desde la base.
Yo por eso he mantenido una... Y además un día se lo voy a preguntar a Fernando si realmente esta situación les interesa. El hecho de no tener presencia suficiente en el Congreso de Diputados para tener el fusible de echarle la culpa a unos y a otros. Y no centrarse
la excusa,
en...
La excusa.
Es. Exactamente, es decir, tener el fusible preparado.
Bueno,
yo tampoco lo creo, pero es que llega un momento en que dice...
Es que huele un poco.
Pero
a ver, Diego, si eso fuese así, no estaría buscando la unidad de nacionalismo, que es lo que se está haciendo, porque lo que se está buscando es que vayamos todos de la mano en Madrid, que tengamos presencia y fuerza.
Yo no voy a apoyar esa teoría que acabo de tal, pero de vez en cuando...
Claro, porque se cae por sí sola.
El salto cualitativo de Canarias...
Para mí, creo que es muy importante.
Claro, Diego,
es importante. Pero no para Coalición Canaria, para Canarias.
El salto cualitativo de Canarias dentro del Estado español, de ser una comunidad prácticamente en la cola, a estar en la media...
No voy a estar de acuerdo contigo.
Vas a estar de acuerdo conmigo.
Venga, no.
Fue
sé que lo que
en,
va a decir.
En el momento que había un grupo parlamentario propio de Coalición Canaria de Madrid, los años finales del 90.
No voy a estar de acuerdo contigo.
Espera, termino. Después de eso... Con la separación del nacionalismo, que hemos ido perdiendo diputados, nos hemos quedado con uno o con dos, Canarias ha ido retrocediendo y hemos vuelto a la cola. O sea, lo que tenemos que tener es una presencia importante en las entidades para que Canarias reciba lo que se merece, ni más ni menos.
Pero vamos a ser objetivos. El progreso de Canarias fue de la mano de UCB. Es la época en que Canarias ha dado el salto cualitativo en las estadísticas autonómicas.
Bueno.
En la época de UCD.
Hablando.
Históricamente está la serie histórica ahí. Vale, y esos cuatro años.
Te estás yendo a un momento de la historia.
Sí, pero
cuando no existían los partidos que están ahora.
Vale. Históricamente los años que ha metido. Los años, vamos a ver. Los datos son datos, nos gusten más. Pero los datos son. Bueno, a ver, coño, sí. Pero los datos son. La serie histórica de la evolución de Canarias con respecto al resto del territorio nacional. En porcentaje de población, en porcentaje de PIB, claro. En porcentaje de pobreza. El salto más cualitativo que hubo en la distancia fueron los años de gobierno de UCD. Eso nos gusta más o no gusta más.
Pero
es que lo que hay, sí.
Pero yo me refiero. Porque salíamos de lo más básico, quiero decir. Es que a ver,
también.
Que los datos también no están para verlo, están para analizarlo.
Estás haciendo como la oposición, estás poniendo los números. Yo te hablo cuando hay una estabilidad más
grande. Yo entiendo lo que está diciendo Diana.
Claro, estamos hablando de que Canarias eran cuatro caminos reales, pues claro que se había un salto cualitativo importante. Pero si ya estamos hablando de la perfección, la fuerza
que puede tener un partido de Canarias en el Parlamento español no tiene tanto que ver con cuántos diputados reales tiene, sino con cuánto hace falta esos diputados. En los tiempos de Aznar, entre el 96 y el 2004, en el primer año hizo una coalición válida con CiU en aquel entonces y no necesitó los votos de los canarios para nada. Y luego tuvo mayoría absoluta. O sea que es que no le hizo falta
No
aporta más.
Por supuesto, pero si tiene cuatro.
Y sin embargo, hace cuatro años el Teruel existe, consiguió un diputado y fue fundamental.
Es que el discurso político que se tiene, es evidente.
Tenemos que acabar, ¿eh?
Sí, acabamos rápidamente. Yo creo que lo importante es volver ad hacer un discurso político claro. No creer que la posición y la receta de un partido sea la que tiene que ser compartida necesariamente, porque la gente no puede aprobar esa receta. Y hay que analizar que ha constituido, que ha realizado un progreso hace años. Es verdad, se venía da una situazione di povertà, però ha avuto un concepto de la política que se ha adecuado a aquel tiempo. Lo que hace falta hoy en día es tener una política clara adecuada a ese tiempo. Aquí se vive al día sin tener un programa claro. Ese es el límite que yo veo políticamente. Hay límite.
Eso es para tu target de público. Es que el problema está en que pensamos que la comunidad canaria es nosotros y nuestro entorno. Representamos al 2% de la población. Deberíamos llamarle la atención. Y yo no quiero decirle a la gente voten una cosa, voten la otra, sino sepan a lo que están votando.
Sepan a lo que están votando.
Elijan la papeleta pensando lo que van a hacer con esa papeleta. No crean, no voten pensando que están eligiendo a Garfield como presidente del gobierno cuando están eligiendo a un diputado que no saben cómo se llama.
Que no lo han visto en su vida. Y que no
saben ni a quién representa. Mira, saben, tengo
un temita.
Para aclarar un tema más.
Pero en 30 segundos.
Sí, sí. Yo hablo de probabilidades. Por supuesto que si tu voto es imprescindible, como nos pasó a nosotros en Buenavista, las anteriores elecciones, que habían 5 del PSOE, 5 de un grupo local y uno de Coalición Canaria, decidíamos. Pero te hablo de probabilidades. Si tienes 4 diputados en Madrid, tienes muchas más probabilidades de que tengas influencia y conseguir lo que te corresponde, como pasó en la época que teníamos grupo propio, que se consiguieron todos los planes, se hicieron muchas inversiones en Canarias.
Es que son menos 25, si no te iba a contar lo que se consigue en esa época.
Si se hubiese conseguido cosas para todos los canarios,
tendríamos 5 diputados de Coalición Canaria.
Eso es otro tema. Y si hablamos.
Igual se priorizan los intereses.
Es que igual hablamos del crecimiento poblacional y la falta de arraigo de la gente que ha venido a Canarias, que no hemos sabido arraigarla a nuestra identidad. Ese es igual
también,
el problema. También.
Pues apúntalo para la semana que
muchas
viene, Antolín. Apúntatelo porque ese debate es muy bueno y además se pueden hacer muchas aristas.
Hay gente que lo vive en primera persona que nos puede ilustrar.
Yo te lo digo en serio, que yo de eso me gusta hablar mucho. Giovanna, Diana, Antolín, Manolo.
Gracias.
Espero que la semana que viene nos veamos otra vez por aquí.
Seguro que sí.